¿Qué tal, amigos? Son la 1:32, damos inicio a Faro Económico, les habla Eduardo Martínez. Hoy día viene acompañado aquí de don Ángel Cabrera, director ejecutivo de Forecast Consultores. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Eduardo.
Y también nos acompaña otro amigo de la casa, Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, director de CFC Capital.
Así es. Muchas gracias, Eduardo.
Y ex gerente general de la Asociación de Bancos,
sí,
¿no?
Por muchos años. Bueno.
Por muchos años.
Demasiado, tal vez.
Bueno, está en un rubro, hoy día emprendió con algo nuevo, porque CFC ya nos va a contar, es asesoría, me imagino.
No, CFC básicamente es servicios de leasing y de factoring.
Ah, mira.
Sí.
Vamos a conversar ahí con Camila para los auspicios, pues.
Sí. Bueno, Camila tiene que llamar.
¿Factoring a empresas o factoring?
Factoring, sobre todo a PYME.
¿Eh? A PYME.
Sí, ya. Y que se ha desarrollado, el factoring ha ido ganando reputación, lo que creo que es muy bueno. Pero es fundamental que algunas regulaciones sean más, no más laxas, pero sino que sean más expedito.
¿Eh? Bueno, el gran tema de la PYME dicen que es el capital de trabajo, y el capital de trabajo no es cuando te pagan, es la seguridad de cuándo te van a pagar.
Así es.
Y cómo poder financiarse mejor. Y dentro de eso está la industria del factoring, la industria de la factura, muy bien. Y hay otras formas de financiamiento, pero al final...
El leasing ha entrado muy fuerte.
El leasing operativo, en este caso.
El leaseback, que le llaman.
Ah, perfecto.
¿Ah? Con
cambio de dominio, digamos.
Exacto. Ya. Pero que al final, en definitiva, es un arriendo, ¿no es cierto?, que le genera un flujo importante de recursos a los que lo adoptan. ¿Ah? Yo veo como una solución... Oye, y medianas empresas también tomando posiciones, gente que está adquiriendo automóviles con crédito... que da el leasing bastante, con tasas bastante razonables.
Oye, ¿te parece que hablemos un día de cómo comprar, por ejemplo, automóviles con leasing?
Me parece
que es una fuente de financiamiento distinta. La gente conoce los sistemas normales de financiamiento automotriz, pero no conoce estos sistemas más novedosos.
Sí, yo ahí te puedo comprometer la presencia del gerente comercial de la compañía, que también estuvo en la banca, y que es Francisco Boicolea, ¿no? Nos ponemos de acuerdo con la Camila y los traemos, porque ese gallo tiene la maravilla, la pedagogía en las explicaciones del leasing.
Explica sencillo algo que pareciera ser tan frío
y es útil.
Oye, hablemos un poquito de cifras. Salió la cifra del empleo, no sé, brevemente, ayer. Entiendo que la verdad es que no marca ninguna tendencia. Fue una pequeña baja de un punto, 7,5 creo que fue el desempleo. Pero lo
de
que
una
hay,
décima.
Una décima. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Podemos cantar victoria? ¿Hay alguna tendencia? Vemos que la mujer sigue muy rezagada en incorporación, que si bien porcentualmente pareciera ser que se incorporaron ahora 54% versus el 52%, la verdad es que sigue siendo el número, el N, fue más chico. Entonces, tenemos menos mujeres integradas a la labor de producir remuneradamente, porque las mujeres muchas están integradas en trabajos no remunerados, hacerse cargo de los ancianos, hacerse cargo de los niños, pero... La productividad del talento de las mujeres es el mismo que los hombres. Entonces ahí tenemos una fuente de productividad inagotable.
Bueno, a ver, el cambio, como tú mencionabas, es marginal. Por lo tanto, en términos macro, no marca un cambio de tendencia significativo. Yo creo que el tema más importante a mirar en las cifras laborales es la composición de los empleos generados, distinguiendo entre empleos formales e informales, específicamente entre empleos a honorario y empleos por cuenta propia. En ese sentido, si bien la economía ha estado generando una buena cantidad de empleo durante el último año, la mayor parte de ellos siguen siendo empleos o derechamente informales, cuenta propia, la mayoría, o empleos del sector público, donde uno puede tener serias dudas respecto a la productividad de eso.
Que puede ser hasta negativa. Puede ser que el sueldo pagado sea de mayor costo que el valor generado por ese empleo. Muchas veces, si es un operador político, créeme que es negativa la productividad.
Bueno, esa es la duda, la presunción que existe. Entonces, efectivamente, yo diría que el elemento clave a mirar es cómo está evolucionando eso, y por ahora, bueno, es muy pronto, todavía estamos en lo que parece ser una incipiente reaceleración de la economía, entonces no podemos esperar cambios relevantes, yo diría, al menos en lo inmediato. Sí esperaría empezar a ver alguna señal ya con más claridad a partir de la segunda mitad del 2018. Y si las cosas andan bien, creo que vamos a notar cambios bastante relevantes en 2019.
Oye, como nos dice Ángel Cabrera, siguiendo con este tema del empleo, el ministro Felipe Larraín ha sido bastante cauto, no quería hablar de brotes verdes ni ninguna cosa por el estilo, ha sido muy cauto, es decir, vamos de a poco. Están esperando un repunte de una industria cíclica, que es la minera, pero ojo que esa industria se reinventa también y puede ser que esta reinvención no venga por el lado de mayor empleo, sino mayor inversión en tecnología. Sí. Te quiero preguntar, justamente haciendo el hincapié en el punto de los empleos creados, como nos dice Ángel Cabrera, en esos empleos creados, la gran mayoría fueron del gobierno. Esos no son empleos creados, esos son funciones X, pero vamos al empleo por cuenta propia. Esta mañana estuvo aquí Paul Fontaine y recomendó una receta bastante antigua, que es la del famoso impuesto negativo para incentivar el trabajo a aquellos más desprotegidos. O sea, no solo no cargarle impuestos a la gente que gana 326 mil pesos, que ese es el sueldo por cuenta propia promedio. Entonces, a esa gente no solo no cobrar el impuesto, sino que además ayudarlo. Decirle, señor, yo lo felicito porque usted está trabajando, sé lo que le cuesta, sé que usted tiene que pagar salud, educación. O sea, el tipo probablemente no paga educación, no paga salud, sino que está en Fonasa, pero tiene costos que tiene que solventar y yo lo quiero ayudar. Esa idea del impuesto
negativo. Bueno, yo creo que la idea es que de sacar los impuestos del medio de cualquier transacción en el mercado son muy buenas.
Pero en este segmento, estamos hablando del que logra el primer trabajo.
El segmento que sea va a ayudar. Por supuesto que en las pymes el impacto de impuestos es mucho mayor. ¿No es cierto? Yo conozco el caso, porque trabajo como director en varias pequeñas y medianas empresas. Y todas estas regulaciones que tienen que ver con impuestos, incluso te agrego el salario mínimo, ¿no es cierto? Significa, francamente, que borráis la última línea. Entonces, la pequeña y mediana empresa dejan de contratar, que es una cuestión clave, porque como sabemos. Pero bueno, quería un poco comentar lo que dijo muy bien Ángel, que realmente la economía va a estar en otra trayectoria cuando empieza a crecer el salario, el empleo asalariado. Hasta aquí había una tímida.
La creación de empleo, pero no por cuenta propia, empleo asalariado.
Empleo asalariado.
Con AFP, con
contrato, con todo. Y lo que pasa es que eso es muy importante porque eso hace que el consumo crezca. ¿Ah? Porque si un fenómeno vimos los últimos 4 años anteriores, que la masa salarial se vino al suelo, que cayó casi a cero porque el salario promedio de los cuenta propia era mucho más bajo que el asalariado.
Bueno, es 326 mil pesos contra 550.
Claro, mucho más bajo. Más y menos, no solo eso, sino que el trabajo, la cantidad de gente trabajando también disminuyó. Entonces la masa salarial se vino al suelo. Y la tasa de desempleo se mantuvo básicamente porque la gente dejó de presionar el mercado del trabajo, porque es un fenómeno que ocurre.
Hay gente que
deja de buscar y la fuerza de trabajo.
Mujeres, fíjate,
claro, empieza a disminuir la fuerza de trabajo y eso ayuda a mantener tasa de desempleo. Yo creo que las tasas de desempleo.
Es hacerse trampa en el solitario, porque al final
por
es gente que tiene talento, que puede ser gente sobre los 60 años o gente como mujeres que deja de buscar trabajo porque ya empieza a ver, eso lo vivimos en Estados Unidos en 2008, empieza a ver que hay pocas perspectivas y deja de buscar y se pierde talento. Ángel Cabrera, te quiero llevar, justamente que estamos hablando de empleo, y hoy día se ha sabido la noticia de que al parecer se está llegando a un acuerdo en LAN Chile, LAN Express, particularmente esta huelga que le ha costado mucho dinero al país y a la aerolínea. Se habla de $1 millón diario a la aerolínea, pero no se está sumando el costo de oportunidad de todos los negocios que no se han realizado, de toda la gente, se habla de 1 millón de pasajeros que no ha viajado. Entonces, vuelvo al tema del empleo. Está bien, tenemos una nueva ley, pero a mí me da la impresión que es una ley prosindical, no proempleo. Lo que protege es que aquellos que tienen un salario tengan las mejores condiciones posibles. Y el punto de fondo de esta negociación sindical, entiendo que era no hacer extensivos los beneficios que tuviera el sindicato a aquellos que no participan del sindicato. Ese era el punto de fondo, el punto duro, como dicen. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo interpretarías tú?
Bueno, yo creo que efectivamente lo que tú señalas es una manifestación clara de uno de los problemas que muchos economistas dijimos iba a generar la aprobación de la nueva legislación laboral. Esa legislación tuvo como objetivo fortalecer la posición del sindicato, no fortalecer la estabilidad laboral, y sino que
balancear mejor los poderes, darle más poder a aquellos que tienen empleo, pero no a los que no tienen.
No, ni siquiera a los del sindicato.
Exacto. Claro. De hecho, los que participan y paguen cuotas.
Justamente la exigencia de que tiene que haber autorización del sindicato para extender los beneficios acordados en la negociación es una forma de presionar y de forzar a las personas que no quieren sindicalizarse. Forzarlos a que se integren al sindicato, y eso significa que le paguen cuotas y por lo tanto que las condiciones de los dirigentes sindicales mejoren. Entonces, la verdad es que esto era para mejorar la posición de los dirigentes sindicales.
Bueno, dicho eso, Alejandro Alarcón, siguiendo un poco la línea del mundo del trabajo, tuvimos una huelga muy importante en BHP, que fue una huelga que...
El año pasado,
en enero y febrero.
Época. Y fue la comparación con el año pasado.
Claro, bueno. y gracias a Dios que la base de comparación es baja, entonces ahora aparecemos creciendo mucho en parte por eso. La huelga llegó a su fin, pero el fin fue un fin bastante especial, porque en realidad no es que se llegó a un acuerdo, es que se decidió retrotraer la negociación a un punto en que se dice no llegamos a acuerdo, pero se extiende la negociación antigua por un periodo que no me acuerdo, un año.
18 meses.
18 sí. meses. Me da la impresión que en el caso del LAN es lo mismo. O sea,
Es parecido. Estábamos conversando con Ángel del tema antes de entrar acá. Y efectivamente, y acá yo creo que la discusión de fondo son la extensión de lo que se gana a la parte no sindicalizada. Cosa que mucha gente, por razones francamente ideológicas, no quiere. Porque quiere fortalecer, como decía Ángel anteriormente, la posición del sindicato, que no necesariamente es la mejor posición de la gente que está trabajando en un determinado mercado.
Háblale al auditor que está escuchando acá, porque es importante para él.
Es importante.
Dice, hay que fortalecer a los trabajadores, el sindicato tiene que tener más poder para negociar con los patrones.
Porque hay una razón muy sencilla que aprendemos los que estudiamos economía, los estudiantes, los pernos que nos dicen. La razón más importante es que aumenta cuando en una industria está creciendo, cuando en una industria hay una expansión importante, cuando hay clientes, cuando hay ideas nuevas, se produce un crecimiento de los salarios reales. Entonces, eso debería ser lo importante, y realmente los sindicatos no garantizan el aumento de los salarios reales, el aumento de las compensaciones sean mejores, no lo garantizan. Por lo tanto, yo creo que es justo que tanto sindicalizados como no sindicalizados frente a un conflicto obtengan los beneficios. Porque no solo son los sindicalizados los que aportan.
O sea, tú estás defendiendo primero los derechos de aquellos otros trabajadores dentro de la empresa que no participan del sindicato.
Por supuesto.
Y de los potenciales nuevos.
Y por una razón muy simple. Yo creo que lo más que hemos aprendido en los últimos años en Chile es que la libertad es muy importante en cualquier mercado. La libertad hace posible que la gente tome decisiones correctas y hace posible que tenga mejor bienestar, no solo ellos, sino que sus familias también. Cuando se conculca la libertad, cuando se ponen restricciones, cuando se les da poder a determinado grupo, al final termina no solo la sociedad peor, sino cada uno, los individuos y su familia.
Sí, se termina generando renta.
Por supuesto, esa es la palabra técnica.
Actualmente se puede llegar a una situación de corrupción, como lo vemos en casos extremos, por ejemplo, en Argentina. La situación de los sindicatos en Argentina es...
En Argentina, estoy viendo aquí en la pantalla, tenemos al presidente Piñera en Argentina. El gran problema de Argentina, al parecer, el poder lo tienen los sindicatos. Ellos son los dueños de la empresa y fijan las condiciones. Y eso es lo que le ha hecho a Macri tan difícil hacer una economía flexible, adaptada a la nueva realidad y competitiva, ¿no?
Es uno de los muchos problemas que enfrenta el presidente Macri para reformar una economía completamente distorsionada por políticas mal diseñadas, entre ellas en el mercado laboral. Argentina, desde que comenzó con el peronismo en los años 30, es un ejemplo de lo que no hay que hacer en economía.
Bueno, y está pagando los platos rotos. Hoy día vemos cómo ha tenido que su Banco Central salir a defender la divisa para que no se le dispare la inflación. Hemos visto también cómo ha tenido que perseguir legalmente y penalmente a líderes sociales por corrupción. Entonces, no tratemos de imitar lo que no funciona. Oye, vamos a tener que hacer una breve pausa. Sí. Ya vamos a volver con Alejandro Alarcón y con Ángel.